Estás escuchando Fuera de Series con CJ Navas.
Desde remate de Williams en la Supercopa California estás escuchando Top de Fuera de Series. El programa que semana a semana Don Carlos, Jorge y un servidor hacemos estas listas que tanto nos gustan sobre series de televisión. Como
golazo,
dijimos,
no remate, golazo de Williams.
Ya ha tardado bastante más de lo que era. Don Carlos, ¿cómo estamos, querido?
Golazo.
¿Qué tal? ¿Qué tal?
Bueno, cojonudo. Es de reconocer que no lo vi porque mi corazón ya hasta las alturas me da. Pero vamos, en cuanto vi que había marcado, en cuanto vi que había acabado el partido, me puse a mirar todos los resúmenes que había por ahí y me quedé encantado.
Jorge, ¿qué tal?
Qué alegría.
Muy bien, muy bien. No lo vi entero, vi el principio y luego sí que vi la prórroga. Y joder, me dio un alegrón, sobre todo. Al final es un título pequeño porque es la Supercopa, que es como un poco la
Copa. Sí, que parece que haya sido la Copa del Rey, pero no, que
la Copa del Juguete. La Copa del Rey tenemos dentro, si me equivoco, es en marzo.
Nah, ¿no? Esa está en el bote ya.
Pero claro, o sea, ganar ese título, viendo una temporada que no está siendo muy buena, con un cambio de entrenador. Hace apenas 3 semanas, que también, como somos así de guay, en lugar de hacer el cambio de entrenador en Navidades, que es lo habitual.
Hombre, antes del Madrid, antes del Barça.
Tener un parón, no. Lo haces en enero, cuando después de haber hecho el parón que habéis tenido un tiempo para poder equipar, y encima, cargándote al Madrid, cargándote al Barça. O sea, que eso sí que
es. En tres días.
Yo creo que eso sí que tiene un mérito extraordinario. Y es un chute de. Joder, es un chute para la afición y es un chute para el equipo. Que un equipo con mucha gente nueva, mucha gente joven este año, y encima eso con un cambio de entrenador. Joder, esto es un alegrón y un subidón de adrenalina, que bueno, ya vemos lo que esto dura y ya vemos el próximo partido en Liga.
Sí, y además, aunque sean 30 segundos nada más de comentarios, yo creo que la cantera del Bilbao lo necesitaba, porque sí, siempre ha habido ese aspecto de decir, está el equipo de mi tierra, ya le llevaban un poco de tiempo entre los que se van al Chelsea, los que se van por ahí a matar indios y tal y cual, que se había perdido un poco ese espíritu, ¿no? Y yo creo que esto devuelve a la cantera y decir, bueno, ¿veis? También podemos ganar títulos nosotros y también tenemos aquí la camiseta de los campeones.
Bueno, después de que hayamos orientado la mitad de audiencia de Fuera de Series y nos hemos quedado solamente los de siempre, no pasa absolutamente nada. Como decía inicialmente, no, al final de todo entre amigos. Como decía al principio, la semana pasada hicimos nuestro top de las series nuevas que más ganas teníamos de ver en el 2021. Creemos, porque aquí, si mira que todos los años estamos con veremos a ver si esto se llega por postproducción, este año que os voy a contar, ahora va a ser el turno de los regresos de series que más esperamos en el 2021. Tenemos nuestro top 10, menos Don Carlos, que tiene 50, nos ha amenazado antes.
No, 26.
Solo 26. Vale, bien. Bueno, solo he fallado por la mitad. Vale, no hay mucho más problema del esto. Es decir, tenemos el top 10. Don Carlos, ya veremos lo que hace en la línea habitual y hablaremos de todas estas que nos llegan. Y como os digo, en un año en el que yo las que he puesto, en la gran mayoría de los casos sí que está anunciado que empiezan a grabar, pero alguna de ellas, por ejemplo, se graba en Los Ángeles y veremos lo que ocurre. Y algunas de ellas que tengo muy alta en la lista que graban medio mundo y yo no sé cómo acabar la cosa. Pero bueno, al menos la esperanza está ahí y al menos la idea de que se estrene durante el 2021 está, no por ejemplo, es decir, no voy a poner pues la secuela de Juego de Tronos o precuela si queremos, que ya está confirmado que está en 2022. Bueno, pues esa evidentemente no está. Y algunos de aquí igual son más deseos que otra cosa que alguna puede que no se estrena. Jorge, ¿te ha costado mucho hacer la lista o qué?
Pues un montón, porque además me he puesto a buscar listados de series, de eso, de Returning Series 2021 en Google, tal
Google,
cual.
Esta cosa funciona. O tal, el, 100 millones de búsquedas diarias tiene DataGo, ¿eh?
Y el caso es que claro, todas las que vienen son listados de series de enero, febrero y alguna cosa de marzo, pero luego el resto de todo es un vacío absoluto. Así que me ha costado, y quería hacerlo en plan, venga, voy a poner las que sí que sé seguro que este año se van a emitir y así imposible. Así que he cogido unas cuantas que además que ya se han emitido, así aunque sean de 2021 ya estén, pero las comento, otras que creo que se van a emitir. Y luego lo que he hecho es sí, ponerme deberes. He cogido algunas series, sí, ¿no? Porque algunas series que sí que parece que está confirmada que su tercera o cuarta temporada se va a emitir este año y sin embargo solamente he visto una temporada o dos y tengo alguna, entonces digo, mira, me la voy a poner porque son series que me gustan en su momento, me las pongo aquí como deberes, decir, venga, las voy a ver y así me da tiempo a ponerme al día con su nueva temporada.
Don Carlos, que además de estrenar cascos nuevos muy del Athletic de Bilbao, todo hay que decirlo.
¿Verdad? ¿Lo veis?
Sí, señor. Sí, señor. ¿Te ha costado mucho hacer las 26 o ha sido más problema cuál te has dejado fuera de las 26?
No, poner los auriculares.
La verdad es que fue ayer cuando, siendo serios y formales, tenemos que haber hecho el programa, pero vosotros estuviste enfermos, pues yo me dediqué a documentarme, estuve varias horas en internet. Sí. Consultando bases de datos, consultando páginas y al cabo de 2 o 3 horas conseguí hacer esta lista, en la cual tengo un poco pues novedades, voy a dejaros la fácil a vosotros. No, no voy a decir nada de...
Está súper arriba, súper arriba.
La voy a dejar que la arriba. Y yo, en cambio, voy a dedicarme pues, a algunas cosas clásicas y algunas cosas un poco llamativas que seguro que por tú no voy a decir.
Y en todo ese tiempo no tuviste tiempo de leer que si el auricular lleva dos clavijas igual hay que conectar las dos y no hubiese estado 30 minutos para intentar empezar a grabar. Eso no fue,
bueno,
¿no?
Eso es una cosa graciosilla. Eso es como cuando estar ahí... ¿Tú has visto esa serie que estar ahí en Alaska, la cabaña, llega el oso, empuja la madera y tal? Pues hay que darle siempre... Te un cierto juro puntito de alegría que darle a estas cosas, si no, ¿no? ¿Qué
hacer? Estás regateándote la pregunta en plan...
Sí. En fin, hoy le dejaré que está contento y bueno, ya está. Si con 26, el caso es que...
Si tengo 26 la lista aquí... Señales de que habré...
Tú no te preocupes. Poco, ¿no? Yo le diré a tus nietas que la culpa de que su padre no le dese buenas noches ha sido de su abuelo, que se ha tardado un montón para empezar a grabar y ya está. Tú por eso te preocupes, te echo la culpa a ti como
bien
siempre.
Ahí.
Ya está.
Vale, bien. Bien ahí, chantaje.
Ay, Jorge, chantaje. Vamos para allá con nuestro toque, si no nos arrancamos hoy. Madre mía de alma, y todavía tengo que editar esto y subirlo para que nuestra fiel audiencia lo tenga ya dispuesta para el martes. Vamos con la serie número 10 que más ganas tienes de ver su regreso en 2021.
Bueno, ya lo he visto, y como me hace trampa, como ya ha vuelto este año, que es Cobra Kai, que esta tercera temporada, que bueno, que ya yo soy súper fan de esta serie, me parece que es, o sea, la nostalgia hecha con muchísimo esmero y con muchísimo cariño, y esta tercera temporada aún va más. Después de los guiños de la primera temporada, es una temporada con no solamente los dos protagonistas, sino también algunos que otro personaje más que reaparece, en esta tercera temporada rescatan a un montón de actores y actrices de las distintas películas de Karate Kid. Claro. Y bueno, la trama va más. La trama a mí, pues es que ni me da igual. Si es que yo estoy encantado con esta serie y con lo que cuentan, así que.
Me encanta.
Me da un poco lo mismo. Es decir, hay cosas que podrían ser mejor, pero sin embargo, es curioso que él sigue teniendo un tono en algunas cosas que no te lo esperas de una serie que parece ser tan infantil o tan juvenil. Tiene algunas cosas y algunos comentarios y algunas escenas que no, como que no cuadran en ese tipo de tono. Y bueno, yo me la he cargado en un fin de semana porque él se emitió justo a principio de año y encantado con esta serie que parece que bueno, esta nueva temporada, ya ve cuánto dura esta aventura de no, si no me equivoco, es la primera que cogió Netflix después de los dos primeros años con YouTube, y a ver si este chicle lo pueden estirar un par de años más.
Don Carlos, tú decima.
Pues tengo aquí una que os va a enfadar porque hace ya muchos años que no se hacía. Y la recordaréis sin duda ninguna y os encantará. Y ahora me diréis, ah, no vale, tal cual, pero vamos, yo voy a decir El Príncipe de Bel-Air, que es una serie con la que disfrutamos antes de comer, cuánto tiempo nosotros tres, ¿no? Viendo al Will Smith y compañía, una sitcom deliciosa. Yo creo que no puede estar a la altura esta vuelta de lo que fue aquella serie, ¿no? Pero sin duda será, tampoco sé en qué momento la voy a ver, si eran aquellos que nosotros, me acuerdo un tiempo que tuvimos en la precomida, o bien a los de Friends, o bien al Príncipe de Bel-Air, y te predisponía a una comida agradable y una comida simpática, ¿no? Habrá que ver esto, y cuando en la tercera, cuarta, uno, dos, tres, en el cuarto página que empezaba a mirar por ahí, vi que la volvía a hacer, me pareció una idea magnífica.
Pero sabes cómo vuelve, ¿no? Que vuelve en forma de drama. No tienen ni idea.
No, sí, no, o sea, claro. Es que bueno, comentamos en el
programa de series nuevas.
El programa de series nuevas la puse yo ahí, precisamente porque es una serie nueva.
Es nueva. Bueno, pues la cambio, no pasa nada. Entonces, en lugar del Príncipe de Bel-Air, digo otra.
Déjala. Madre mía lo que prometes hoy. Déjala, sí señor. La nueva adaptación se va a llamar Bel-Air. Está basada en un vídeo viral en el que un fan de la serie, lo comentamos en el último programa, tomaba la letra de la canción y la premisa de la esta como si fuese un drama en vez de una comedia, y aquello llamó la atención de Will Smith y se va a llamar Bel-Air y va a ser un estreno en Estados Unidos en Peacock, si no recuerdo mal. Aquí no sé quién la va a traer. Eso vamos a ver qué es lo que ocurre. Y qué es lo
no,
que...
no, no, tengo, no, no he visto quién la vaya a traer, ¿eh?
No, yo creo que en fechas de eso y además Peacock, vamos a ver si llega aquí en forma de NBC Universal. Universal Plus ha salido ahora, vamos a tenerlo dentro de Movistar Plus como canal, y yo no sé si van a utilizar eso para como nombre comercial comercial aquí dentro de España. Estamos con todos esos movimientos. TNT ya se ha incorporado, yo creo que totalmente, tanto TNT como TMC dentro de HBO Max de cara al segundo semestre. Es decir, va a haber bastante movimientos en las cadenas de cable español, en las cadenas de pago, la integración de los grandes monstruos. Mi décima lo has comentado un par de veces y es una serie que normalmente tengo la décima y la novena, dos series clásicas, una de Showtime y otra de HBO que regresan y que por distintos motivos tengo ganas de verla. La décima es Dexter. Y Dexter, yo me desembarqué totalmente, me caí del caballo totalmente y no volvería a ella si no fuese porque junto con Michael C. Hall, sobre todo vuelve Clyde Phillips, que fue el responsable de todas las primeras temporadas, de las cuatro primeras, incluida la que yo creo que es el cenit de la serie absoluto, que fue la temporada con el Trinity Killer, que es con el que se despidió. A partir de ahí la cosa fue cuesta abajo sin frenos, que es cuando se fue Clyde Phillips. Va a ser de inicio solamente 10 episodios. Michael C. Hall está totalmente a favor. Clyde Phillips, que es un hombre con una trayectoria monstruosa, pero que siempre tenía la espinita clavada de qué hicieron con mi serie cuando yo me fui por circunstancias personales. Lo comentaba en un podcast del TV Top 5 en Hollywood Reporter hace un poquito de tiempo. Y tengo muchísimas ganas y muchísima curiosidad de ver si reniegan totalmente la última temporada, si reniegan totalmente de ese final que se dio en la última temporada de Dexter, o si retoman a partir de ahí, qué pueden hacer con ella. Y como digo, en otras circunstancias no tendrá esa, pero al menos como décima y como curiosidad, y porque parece que sí que se estrenará a final de este año, si empiezan a rodar ya, Dexter es lo que ocupa el puesto número 10 de mi top de series que espero regresen en este 2021. Jorge, mientras don Carlos se ha marchado un momento, no sabemos exactamente a qué, ¿cuál es tu novena?
Yo voy a poner una, otra que también empezó ya a ver porque se empezó a emitir la semana pasada, Zoe's Extraordinary Playlist, esta serie tan simpática de HBO, de esta chica que tiene el poder de escuchar las emociones de la gente a través de números musicales, de canciones, que bueno, que es una, que igual que vista de fuera parece una paridilla, pero entretiene un montón y me pasa un poco como pasa con una Upload, que te saca una sonrisa, que los números musicales están algunos mejor que otros, pero algunos son realmente excepcionales, especialmente recuerdo la primera temporada, el que casi cierra la temporada de American Pie, que es espectacular. Y a mí me detiene y pasa un rato divertido, que al final es ese tipo de series lo que persigue. Si no me equivoco, van por el segundo, que todavía no tengo pendiente de ver, el primero sí que lo he visto, y esta sí que va a ir seguro sí o sí a verla.
Están grabando ahora mismo en Canadá, en Vancouver, y lo sé porque en el último programa de Kevin Smith tuvieron al coprotagonista, al que hace del amor de la protagonista, que es un fricazo de tres pares de narices, que de hecho les contactó a ellos de, oye, que si me queréis que estoy aquí, que esté aburrido porque estoy en cuarentena, porque como volaba de Estados Unidos a Canadá tenía que estar en cuarentena 14 días, de hecho decía que llevaba 12 días y faltaba 2 días para tenerlo, que iba a tener un parón, y contaba bastantes cosas curiosas. Él tiene una trayectoria curiosísima porque empezó haciendo teatro en Broadway y a partir de ahí contaba cómo fue el cambio de irse a Los Ángeles, cómo él estuvo en una obra pre-Hamilton que fue conocidísima en Broadway, que no recuerdo ahora mismo el nombre, y contaba la diferencia que hay desde cuando vas a hacer pruebas siendo un actor famoso de teatro al cine o a las series que no te conoces absolutamente ni Dios en Nueva York o en Los Ángeles, al menos en el mundo pre-Twitter y después o antes del fenómeno que fue Hamilton en Estados Unidos. Pero fue de verdad, siempre hay que verlo. Además habló sobre la Bruja Escarlata y Visión bastante, tanto Kevin Smith como Mal Bernardi con el actor, y vale mucho la pena. A mí me gustó de estos tíos que te caen bien y que enganchan bastante bien y que funcionan muy bien. Don Carlos, ¿qué te hemos cubierto hasta ahora? ¿Tu novena?
Ozark. Ozark me fue una serie que yo no conocía nada, os lo prometo.
De acuerdo.
Jugueteando en Netflix, vi una serie nueva y me puse el primer episodio y dije, coño, ¿esto qué es? Y me quedé el segundo y el tercero. Y creo que me fui a acabar en el cuarto o el quinto de la primera temporada, ¿no? Para mí fue una serie muy llamativa, muy de acción, muy del gusto, ¿sabes? Que sabéis que y además con unos toques distintos, ¿no? No van a hacer spoilers, ¿no? El rollo ese de la iglesia y tal, cual, que es muy llamativo. Y hombre, además, yo creo que ha tenido el mismo acierto que otra que también dijimos que también duró 3 o 4 temporadas, de durar lo justo para dejarte un gran sabor de boca. Entonces, estoy deseando ver esta temporada con ilusionado en el sentido de que seguro que será un gran fin, y me parece unos actores y una serie muy, 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 muy buena, que yo no tengo duda de que en el tiempo ganará.
Yo la primera temporada me gustó mucho más de lo que yo esperaba. A mí Bateman es un tío que con el tiempo cada día me cae mejor. Creo que tiene a Julia Garner, que es, ya lo he dicho, por activa o pasiva, una de las mejores actrices en general. Desde luego actrices jóvenes, pero actrices en general, y veremos si nos vamos para los Oscars por su serie. El otro día comentaba en nuestro top como era una de las series que va a hacer con Shonda Rhimes, de las que más me apetece ver de las nuevas este año. Y yo he oído hablar muy, muy bien de la tercera temporada, que se centra mucho en el personaje de Lina y de Laura Linney. Y habla, igual que la segunda parecía que había tenido un bajón, habla muy bien de ella. Es una de esas que tengo eternas de que algún año de estos, como dice Jorge, hay que ponerse deberes para poder recuperar y para poder hacerla. Sí, mi novena es en terapia. Jorge, perdón, me da.
No, que te dije que mi nueva actriz, que es Laura Linney, que justo más acabo de ver ahora, June Adams, que te había contado que la había empezado a ver. Es espectacular el papelón que hace. Una actriz de 10, Laura Linney.
Esa es otra que si tuviese tiempo me gustaría volver a ver, desde luego. Mi novena es, igual que era un clásico de Sometimes, un clásico de HBO que vuelve, que es En terapia. Y al final En terapia empezó siendo una prueba extrañísima con el hijo de García Márquez. Yo recuerdo que lo primero que se vendía es que el hijo de García Márquez como el que traía el modelo israelí, y al final yo creo que fue una de las primeras adaptaciones. Luego nos vino Homeland, nos vinieron un montón de series más que el concepto, que el modelo inicial venía en Israel. Luego se fue abandonando un poquito el formato de estreno, que era muy original para la época, que era un episodio todos los días, cortito, cuando a HBO al final lo que tenía eran comedias de media hora o dramas de una hora, pero desde luego no dramas dentro de 90 minutos que estrenaban de lunes a viernes, de lunes a jueves. Me gustaba mucho la premisa, ¿no? De lunes a jueves, 4 pacientes distintos, y el viernes el propio psicoterapeuta que se psicoanalizaba y que veías como el mayor mentiroso de todos, con diferencia, era él.
De lejos.
A mí me gustó mucho, creo que iba por personajes y podía juguetear un poco, si no quería verla entera, podía ver alguno, y tengo mucha curiosidad por ver qué puede ocurrir en terapia en el mundo moderno. Yo creo que puede funcionar incluso mejor ahora que lo funcionaba hace 10 y tantos años cuando se estrenó originalmente. Así que En terapia es la novena serie que más ganas tengo de ver su regreso durante este 2021. Jorge, vamos con tu octava.
Mi octava es una serie española, es Hierro, la primera temporada me sorprendió y me gustó muchísimo. Esta serie que protagoniza Candela Peña, y bueno, con una historia que yo creo que está bastante bien, aunque quizá el cierre me tiene de matar, pero sí que una fotografía espectacular, con interpretaciones muy, 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 muy chulas. Y a ver esa segunda temporada, que sí que parece que se estrena sí o sí ahora en febrero, a ver qué tal sigue. Tuvo el parón porque creo que se tuvo que parar por el coronavirus, porque yo creo que la fecha que tenían pensada inicialmente era finales del año pasado. O sea, tengo que retrasar hasta la emisión, con muchas ganas de verla.
Don Carlos, ¿tú estaba?
Bueno, tenía aquí algunas de las que luego podría decir de mí, diciendo que ya estoy mayor y que...
Nadie va a decir eso.
Son cosas... Antes de decir esa, voy a decir una que seguro que no os parecerá muy blandengue. The Blacklist. Uh-huh. Esta última temporada. Tengo aquí preparado el capítulo que anoche grabé para verlo, porque coincidía con otra que ahora también recomendaré. Ya sabéis que yo soy una persona que me encanta ese actor. Poco negro, me parece que quizás han ennegrecido un poco demasiado la serie. Ese último episodio, volví a verlo ayer, el de la última temporada, me pareció llamativísimo. Es más, fascinante, porque hubo algunas cosas que no me volvieron loco, pero eso de mezclar la acción con el dibujo, pues es una idea, no sé si decir brillante o como mínimo, al menos muy, muy
llamativa,
¿no? Muy
Fue forzado por él.
Pero vamos, lo resuelve, está muy bien resuelto, ¿no? Creo yo. Otra cosa es la trama que, en fin. Vamos, espero con ganas esta temporada a ver cómo se defiende mi gran amigo.
El 2020.
A ver si deja ya la hija, deja tranquila que le está dando una película de UPA.
En el 2020 he visto muchas más series con las crías, como es lógico y pensar. Por un lado, evidentemente por el confinamiento, y por otro lado porque ya tiene una edad en la cual podemos ver alguna serie más allá de las cosas con las que me machacan en mi casa continuamente. Y tengo dos de esas que tengo muchas ganas, ya no de verlas yo, sino de verlas con ellas, que hemos disfrutado muchísimo. Una, digo, de todo el mundo en la imagen, estará un poquito más adelante. Pero la octava es Stargirl, y es una de estas series del universo de CW que hacen tan bien estos tíos, que le tocan el pulso. Tiene dos o tres momentos por episodio en el que las niñas no entienden exactamente, yo tampoco sé exactamente cómo explicarles qué es lo que ha ocurrido, porque quizás para dos o tres años, como no decirte, 5 años más, pero por lo demás es una serie entretenidísima, de estas series que suele hacer, como digo, la CW, de que están mejor de lo que tendrían necesidad de hacerla, que al final podrían hacer una cosa simplemente de batallas y de peleas y poquita cosa más, y la disfruté muchísimo. Por eso, por la cosa del confinamiento, Madison, no hay semana en la que me diga, pero papá, hay episodios nuevos ya. Esto de que las series se tienen que hacer es una cosa que todavía no han llegado a comprender, de que igual hay que guionizarlas, hay que grabarlas, hay que editarlas. No, esa parte todavía no hay, pero ¿por qué no hay más? Yo, pues no, hija mía. Pero la semana que viene ya sí, ¿no? No, todavía no. ¿Pero por qué? Bueno, pues es un poquito más largo, pero no te preocupes que yo te lo explico. El caso es que nos lo pasamos pipa viendo Stargirl, que fue una cosa de voy a verlas con ellas que yo creo que les puede gustar, y efectivamente lo gustó una detrás de otra. Me ha parecido una serie. Como digo, hay dos momentos en cada episodio en el que tengo que saltarlo, el que no lo entienda o el que tiramos, pero aparte de eso, me lo he pasado muy bien. Normalmente no estaría en mi lista, pero 2020 ha sido un año por lo suficientemente extraño como para estar en las series que más ganas tengo de ver el 2021 por poder verla con mis hijos. Así que Stargirl es la que ocupa el puesto número 8 de mi top de regresos para el 2021. Jorge, ¿tu séptima?
Pues mi séptima, estoy dando cuál colocar, pero bueno, voy a colocar una que creo... Al principio sí que se tiene que emitir este año, que es la última temporada de Boss, que ya lo comenté en el programa, que el programa de nuestra serie sí. De 2020, que para mí Boss ha sido la serie de la cuarentena, la serie de durante la pandemia, y que según he visto ya en febrero se confirmó que iba a tener una nueva temporada, con lo cual yo creo que está rodada o a punto de terminar el rodaje. No creo que igual la fecha habitual de estreno que estoy viendo, que es abril, pues igual no llegan a esa fecha, pero yo imagino que sí que a lo largo del año se tendrá que emitir. Pues yo ya lo comenté en aquel programa, una serie, pues un thriller policíaco sin presiones ninguna y sin ningún tipo de maquillaje ni artificio de ningún tipo. Dos casos más o menos por temporada. Un policía más duro que el acero y sin macarra y intentando resolver casos y ya está. No engaña ni pretende ser nada que no quiera ser.
No, Carlos, tú ese tema.
Bueno, pues iba ahí ya esta. Voy a hacer un parón primero. Snowpiercer, uh-huh. De la segunda temporada. A mí el film me encantó. Esa idea del tren infinito, ¿no? Que trata un poco pues, las ideas de matemáticas del toro y esas cosas. Pues me pareció una idea fantástica. La película de la coreana, ¿no? Me encantó. Y la serie la cogí con un poco así predispuesto a encontrarle fallos. La actriz me parece magnífica desde los tiempos de siempre. Me dejó al final un intríngulis ahí. Bueno, yo pensé que con una temporada tendría bastante, pero bueno, vamos a dejar la segunda temporada a ver qué está. Como ciencia ficción de acción y como ciencia ficción de reflexión, me parece pues recordar a Desafío Total, a eso de esas series de espacios cerrados, ¿no? Y que, uh-huh. Que es difícil, porque claro, con grandes planetas, con grandes naves, perdón, lo que es acción así, es digamos no sencillo, pero vamos, es más fácil el tener un buen drama estas cosas están encerradas en ese sitio, es mucho más complicado y tiene que dar mucho más de sí los actores y el guión, desde luego. Espero que lo den la segunda temporada de Snowpiercer.
Yo vi los dos primeros y aquí tengo que confesar que no pude suspender la incredulidad más allá del segundo episodio. O sea, yo había momentos en los que ya me tiraba de los pelos de no puede ser que tardes 3 minutos en cruzar de un punto al otro cuando me has dicho que hay 1000 vagones. Lo siento, pero no. Y sé que en otras series esa parte de dar el salto de fe y decir voy a entretenerme y no voy a planteármelo no lo tendría, y aquí no sé exactamente por qué no pude con ello. Lo demás, a mí David Dix es un tío que me gusta mucho. Jennifer Connelly de toda la vida siempre es una actriz que me ha encantado y creo que aquí está en un papelón absoluto, pero esa parte de los vacíos de guión, que como os digo, con otra serie yo los perdono perfectamente, aquí no fue capaz. Mi séptima es Boss. Así que no, de verdad que no estaba preparado, pero mi séptima es Boss. Y es Boss porque además he cogido con fuerzas este año, no sé lo que me durará, lo de leerme un libro a la semana y lo estoy cumpliendo a rajatabla estas 3 semanas que llevamos, y lo último que me he leído es la última novela de Boss con Ballard, porque llevan ya 3 novelas Michael... Connelly, que es el escritor y también el creador de la serie, el showrunner o co-showrunner, mejor dicho, de Boss, me lo he logrado leer el antepenúltimo libro, estoy leyendo el penúltimo, que es otro de los personajes que tiene, que es un investigador, un periodista, y el último que acaba de publicar, que es con Mickey Haller, que es con el investigador, con el abogado del Lincoln Lawyer, del que se hizo una película con Matthew McConaughey y del que se va a hacer una serie ahora, a continuación de, creo recordar en CBS, que de alguna forma Connelly va a saltar a hacer la serie, porque también es una cosa como Gaiman, que la cogido el gusto esto de adaptar. Él suele publicar entre 1 y 2 libros al año y suele cambiar de personajes. Además, es curioso porque los de Boss, por ejemplo, se narran todos en tercera persona. Los de este, que no recuerdo ahora mismo el nombre investigado, se narra en primera persona, es decir, que va jugando. Alguien que lleva 30 y tantos libros, pues al final tienes que hacer algo para entretenerte, ¿no? Y es lo que decía Jorge, al final es un policíaco muy bien hecho. Yo creo que aquí la gran hándicap es que esta, si yo no estoy equivocado, sí que la rodan en Los Ángeles, porque al final tanto las novelas como la serie apuntan a mucho y a los lugares y a los restaurantes y a las cosas que ocurren en lo demás. Esperemos que lo veamos esa última temporada que está confirmada después en Amazon Prime dentro de este 2021, de verdad que tengo muchísima ganas de ellas. Seguimos adelante con nuestro top. Antes, una pequeña parada en el camino. Estamos ya de vuelta, Jorge, tu sexta.
Pues voy a dar una serie que en su momento fue un pelotazo para Netflix. En este 2020 no tuvimos esa segunda temporada y parece ser que a lo largo de 2021, aunque sin fecha oficial, sí que vuelve, y es The Witcher. Esta gran apuesta que tuvo Netflix
por hacer... Ya me he quitado una, me cago en la mano. Yo
Su propio juego de tronos, o al menos la idea inicial, luego ya la ejecución ha sido algo distinto, pero bueno, a ver qué tal hacen con la segunda, porque yo creo que la primera temporada tenía sus momentos buenos y momentos bastante patateros, y a ver cómo evoluciona.
Tengo por ahí grabada la serie, no sé si entera, la serie polaca,
La polaca.
Yo sé la que está por ahí guardada, en YouTube.
Juraría que en YouTube es fácil encontrarla, están subidos en varios sitios y demás. Pues eso, el caso es que tienen ahí trama para el rato, porque son muchos libros que de Andrei, nunca me acuerdo, nunca sé decirlo bien, creo que es Andrei Sapkowski, si me equivoco, Sapkowski. Son muchos que tienen para contarse, es mucho lo que pueden sacarle jugo a esto, y creo que a ver si corrigen algunas cosillas y hacen que esta serie pues tenga un poquito más, después del arreón grande, del hecho de que no solamente los libros, sino sobre todo también los videojuegos, que han sido un auténtico pelotazo, aunque bueno, el estudio del videojuego está pasando una temporada un poquito jodida con este nuevo juego, en el Cyberpunk 2077, pero que ojalá sí que... consigan dar un plus de calidad, un plus de un poco de hacer una gran serie y no este mitad de la primera temporada. Creo que la serie, bueno, tuvo el parón de la pandemia, como casi todas, y luego también ha tenido el parón porque por el Henry Cavill creo que se ha lesionado en alguna escena de acción y han tenido también que parar la preproducción hasta que se recupere, pero parece ser que a lo largo del 2021 esos 8 episodios de la segunda temporada se van emitiendo.
Y la crítica, siendo generoso, dividimos que está dividida, pero le ha funcionado muy bien de los números que ellos han contado, que Netflix cada día cuenta más. Sí, luego podemos discutir lo que sea. Y yo creo que es una serie que al final lo que se han quedado los fans son muy fans. O sea, esta realmente de las que quizás cuando hemos sacado alguna crítica, si no negativa, sí que habló un poquito de eso, la que más revés has tenido tanto en Twitter como en el grupo de Telegram, con diferencia ha sido The Witcher, en la que tiene fans absolutamente acérrimos, y a ver qué tal funciona esta segunda temporada y qué universo creen alrededor. O sea, yo creo que esta serie funciona, le sigue funcionando bien, creo que es una de las sobre las que pueden construir varios spin-offs y varias series alrededor de ella. Don Carlos, tu sexta.
Vamos a poner una policíaca, del norte además, Border Town, la tercera temporada, escribiéndola actualmente, me callaré las ganas que tengo de contar algún que otro spoiler, es una serie que responde perfectamente a los clichés, que a veces la palabra cliché queda como un poco fea, ¿no? Que responde a los estándares de la novela negra del norte, de los tiempos de Mank que la compañía, ¿no? Muy oscura, de sus ambientes, Dios mío. Con razón se viene de Noruega aquí, tío. Alicante. 6 meses en el avión porque hay que sobrevivir eso, ¿no? Muy llamativa, muy oscura y... Yo creo que la línea de las 2 temporadas fue como para darte una diversión.
A mí Juan siempre ha hablado maravillas de ella. Y verá que él se casca igual que tú, todos los policíacos en general y especialmente todos los policíacos nórdicos que le gustan muchísimo, y Border Town es una de las que siempre me ha hablado muy, muy, muy bien de ella. Mi sexta es la que suele ocurrirme siempre en todos los top, que es lo más reciente que he visto y de repente, bueno, pues la tengo en la cabeza y se me mete aquí dentro, ¿no? Y de alguna forma vos formas aparte por la parte, como os decía antes, que estabais leyendo las novelas, pero esta es que vi el tráiler de la segunda temporada y no terminé la primera y mira que me había gustado mucho, pero tengo que verla sí o sí y de alguna forma voy a poner deberes, como dice Jorge, que es para toda la humanidad. Quizás de los grandes estrenos iniciales que tenía Apple, la que más me había parecido ver junto con Dickinson, que yo al principio me apetecía mucho verla y que luego al final disfruté muchísimo con la serie serie más comedia y que además se emitieron todos de golpe en Apple. Pero para toda la humanidad, lo que vi me gustó mucho, me tiró mucho para atrás el metraje, lo de que cada episodio fuese pasada la hora, me parece que es un pasote, aunque contaban cosas, pero que quizás era un poquito exagerado, pero de verdad que me gustó muchísimo y hasta el punto que me quedé. Pero es que el trailer de la segunda temporada me ha parecido tan espectacular, me ha vuelto absolutamente loco y tengo muchas ganas de volver a retomar Para toda la humanidad y verla, tanto como para ponerla el número 6 de mi lista de top de regresos del 2021, de las series que más estoy esperando, que se estrenan, y esta sí o sí, porque se estrena dentro de nada de un mes, que tengo ganas de ver este 2021. Don Jorge, estamos ya en la mitad, vamos con la 5.
Pues tú decías For All Mankind, y yo voy con otra serie de Apple, The Morning Show. Yo, uh-huh. Esta es una temporada que parece ser que sí que también se emitirá en 2021. Hay una serie que creo que también va de menos a más, una serie que hemos comentado varias veces, que tuvo incluso un poco la audacia de reescribirse para adaptarse al contexto actual con el tema del Me Too. Y bueno, pues una serie que con un elenco espectacular y a mí me parece una ejecución y con una historia muy 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 bien contada, no sé, y el paso no sé que en principio no parece que fuera a ser muy interesante y al final me ha acabado apasionando y con muchas ganas de ver esta segunda temporada, que igual no tenemos fecha si no me equivoco, pero habido el parón este 2020, porque si no me equivoco esta serie se emitió a principios de 2000,
otoño del 2019, que es cuando lanzaron.
Fue de las primeras series que se lanzó junto con el servicio inicial de Apple TV Plus. Y a ver si nos dicen en breve fecha, pero bueno, con ganas de verla, como decía.
Yo juraría que está toda grabada. Dickinson, por ejemplo, la creadora, decía el otro día que se grabó justo antes de la pandemia y yo creo que está más o menos, estaba por el camino, y yo creo que le puede venir muy bien el ya no tener la pesada carga de tienes que tener con las estrellas que tienes, la nueva, no sé decirte, la nueva mezcla de Los Soprano con Sex and the City, con The Wire, con absolutamente todo, y ser la que haga que 100 millones de personas se suscriban. Yo creo que eso también puede cambiar ahora.
Por cierto, la precuela de Los Soprano la han atrasado, ¿no?
Hasta noviembre. Sí, señor. Sí, patada para adelante.
Que por cierto, ahora que mencionas eso, estaría chulo saber, porque si ya tradicionalmente sabíamos, por ejemplo, que los estudios de cine juegan mucho con el tema del calendario, es decir, cuando coloco mis grandes estrenos, o sea, no solamente ya el tema de los blockbusters en verano y luego antes de Navidades, sino también a lo largo del año, cómo se concentraban para decir, venga, yo pongo este, pero entonces tú pones una película, yo muevo de sitio la mía, y ya hace un par de años empezó a entrar en juego también los videojuegos, o sea, el hecho de que los grandes estrenos de cine intentaban no competir con las salidas de los grandes videojuegos que están llamados a hacer una cantidad de ventas brutales, porque sabían que ese fin de semana los chavales iban a estar jugando el videojuego, chavales y no otros chavales, iban a estar jugando el videojuego y no yendo al cine. Estaría, no sé, seguro que estoy convencido, y además viendo lo que hemos comentado antes, que este año no hay nada puesto en el calendario, ¿cómo hacen esto las estudios de televisión? ¿Cómo hacen el hecho de que estas series ya tengo, pero me la guardo, me espero, o es mejor colocarla ya en fecha para que nadie quiera competir, o igual, por lo contrario, es decir, voy a colocarla para que compita con otras, aunque yo creo, y es una cosa que también hemos comentado con el programa, que yo creo que no hay tanta competencia en la serie, o sea, yo creo que al final una serie u otra no es el efecto este de colocar dos películas el mismo fin de semana, que yo creo que al final no compiten tanto entre ellas, sino pues vas a ver una, vas a ver la otra y demás, pero estaría bien si cómo hacen esos calendarios, solamente hay algo más detrás y si se fijan en el resto de cosas.
Al final no es lo mismo con lineal, que si tienes un espectador que estaba viendo aquí Telecinco, pues no lo está viendo Antena 3, en Estados Unidos y está viendo CBS, no NBC, y para los anunciantes te funcionaban. Dicho eso, el estreno de Netflix de este fin de semana cuando se estaba WandaVision ha sido la nada, la absoluta nada. O sea, el estreno gordo y el que le han puesto todo el dinero, o al menos si ha sido la nada, no lo han promocionado durante esta semana que venía Bruja Escarlata Visión. No sé si la nada posterior, y que cada vez se está ocurriendo más. Es decir, al final, cuando tú tenías un estreno en un canal en abierto, que depende que la gente lo vea en ese momento, era lógico hacer la promoción previa para que la gente lo vea. Pero ahora, si me apuras, empieza a tener más sentido, y Netflix así lo ha hecho con muchas de sus series y lo está haciendo, una vez que ya está funcionando y se empieza a funcionar el boca a oreja, que aumentes eso de alguna forma, que lo amplifiques cuando ya tienes la serie, la posibilidad de verla, y que al final tienes la posibilidad de hacerla allí. No sé, esto no es una nada. El Lupin la estrenaron un par de semanas antes.
Ha sido una peli. La peli de Out of the Wire, que yo la vi ayer, y bueno, ni fue ni fa, pues es una peli de estas que están dando Netflix cada X tiempo, de una serie, una peli de acción típica palomitera de fin de semana, que bueno, que algunas están siendo mejor que otras, esta de las flojillas, aunque el caso que la premisa está bastante, bastante guay, pero luego la ejecución, pues ni fue ni fa.
A mí no me extrañaría nada que, por ejemplo, pues cuando que Netflix no intente estrenar Stranger Things justo cuando se estrena una de las series de Marvel, o a lo mejor Loki, por ejemplo, que podría llegar ahí en medio, o a lo mejor What If, igual sí puedes hacerlo, ¿no? Para intentar que te un poquito más. Veremos. Yo creo que si en un momento dado, sobre todo, claro, aquí es algo que se combina, es que la que sigue estrenando todos los episodios de golpe es Netflix, mientras que las sí, resto, cierto, pues tienes el estreno de dos o tres episodios iniciales y luego uno independiente. La otra cosa que sí que afecta al estreno, especialmente las cadenas o las plataformas que están buscando las nominaciones, son las ventanas por las cuales te pueden nominar los Emmy. Desde el final, para que tú puedas entrar en la categoría de los Emmy, tiene que haber estrenado al menos X episodios, que juraría que es la mitad de la longitud de las series, si es en este caso, no sé si en miniseries será exactamente igual, antes de una determinada fecha, y por eso muchas de las fechas o muchas de las series se intentan estrenar en torno a marzo, históricamente. Este año veremos a ver cómo están las ventanas, en torno a marzo, abril, porque se cumplía que se estrenaba el último episodio y lo estrenaba lo más pegado, igual que las películas tradicionalmente, hasta que llegó el 2020, que intentaban competir o que los estudios hacían y que pensaban que podían tener posibilidades, y los Oscars se estrenaban en noviembre y diciembre porque lo tuviese lo más fresco la gente en la cabeza y no hacer un estreno en enero, ¿no? Y eso sí que era una cosa que se veía recurrentemente, especialmente en drama, que las series, pues eso, yo recuerdo en la época del Cuento de la Criada, en su momento Juego de Tronos, se intentaba estrenar justo en esa ventana para que cumpliese los episodios justos antes de que fuese la nominación entre los semis. A ver cómo evoluciona y a ver qué es lo que ocurre. Y es cierto que el modo está cambiando, porque al final lo que parecía que todos íbamos a ir a estrenar todos los episodios de golpe, la que se está manteniendo es Netflix. Ya, Disney ya ha pasado desde el principio con ella. Apple, que hizo la combinación, como decía antes, con Dickinson, que estrenó todo de golpe, está volviendo a dos, tres episodios iniciales y luego en independiente, y todos estamos volviendo otra vez a lo que era antes, a un episodio de la semana, con el tema de que eso te dura o te permite tener mucho más tiempo la serie, si funciona bien, en el rumrum de las redes sociales y del comentario, y que al final, pues eso te permite de alguna forma más cargar, que no tengas tantísima producción como tiene el Gigante Rojo, ¿no? Don Carlos, tu quinta.
Pues espero que sea verdad, porque cuando lo he leído lo he tenido que mirar dos o tres veces, porque a mí me parece una serie bueno, es una serie para mí nostálgica, preciosa, encantadora, aquellos maravillosos años. Es cierto el remake que van a hacer, ¿no?
Era noticia, diría yo, pero vamos, cuéntame.
Bueno, la he visto ahí anunciada, que aquella deliciosa serie que veíamos por la tarde, ¿no? con aquella música aquellas músicas de los 70 tan preciosas, que voy a tener un Jamaica ahora en este año. Ya digo que no habéis comentado vosotros nada y le he cogido aquí un poco diciendo, pues será verdad, al lado de otras que compone como novedades, como Friends y tal, sí, igual, así entre comillas. Esta fue una serie que a mí me hizo disfrutar valiosa muchísimo. Ya hace, en aquellos tiempos era una serie nostálgica, y ahora sí, aunque dicen que la nostalgia es no sé qué cosa y tal y cual, para mí la nostalgia es una recordar aquellos buenos tiempos es una buena cosa. La música, 20 años después ya murió, ya no sigue existiendo, ya en el 90 desapareció todo tal, y fue una gran serie.
Sí que parece, lo que digo es que el está detrás de la ABC, o sea, ABC, y de hecho cuenta con Fred Savage como showrunner, como productor ejecutivo. Sí.
Es que Savage ha hecho una segunda, se le ve mucho menos en pantalla y ha tenido alguna cosa. Tuvo una comedia con Rob Lowe que a mí me gustó mucho, duró solamente una temporada, pero lo que ha hecho sobre todo es producir, especialmente dirigir. O sea, es un tío que se ha hecho una carrera de dirección espectacular, y es cierto que los nombres al final pues son lo que son. O sea, no va a haber un puñetera sitcom de éxito de los 70 en adelante en el que no van a tener un intento al menos de poder resucitarla. Aquí, durante muchísimo tiempo, la serie no había forma humana de encontrarla en DVD por los problemas de la música. Ocurrió lo mismo que con Playas de China, de como las licencias de música era distinta para la emisión lineal. Sí, lo mismo
le pasa a Caso Abierto, la serie esta policíaca, era imposible tenerla, excepto algunos que la intentan dar, porque, claro, los derechos de la música era imposible tenerlo.
De hecho, yo juraría que cuando se editó en DVD, y no me hagáis mucho caso, pero cuando se editó en DVD en España, España, la versión del con la pequeña ayuda de mis amigos del inicio no era la que nosotros recordamos de Joe Cocker, sino que fue otra, porque no hubo forma humana de conseguir los derechos de nuevo de Cocker para tenerlo, que a mí ya me sacaría totalmente de la serie porque es lo primero que recordaba. De hecho, cuando yo pienso en esa, mira que me gusta la de los Beatles, pero al final siempre pienso en la versión de Joe Cocker, porque la que recuerdo aquellos maravillosos años, porque sí es una serie que yo recuerdo ver en casa. O sea, de verdad que sí que recuerdo verla en casa y recuerdo ese, y al final, hombre, pues era la vivencia de Yankees en los 20 años antes, o sea que no es una cosa que te pudiese por generación relacionar mucho, pero es una serie que yo recuerdo con muchísimo cariño.
Era una serie emotiva, encantadora.
Mi quinta es la primera española que tengo de las dos, y es El Ministerio del Tiempo. Y aquí no tengo ni puñetera idea si vamos a tener el 2021, 22, 23, pero que de ahí la experiencia de tengo ganas de volver al Ministerio del Tiempo, tengo ganas de volver a rescatar Universo Ministerio del Tiempo con Marichu Olazábal para hablar con ella todas las semanas. Y al final yo creo una temporada de transición, como de muchas ocasiones está ocurriendo con El Ministerio del Tiempo. Eso es un pozo de la Discovery, que al final, como no sabemos cómo va a ocurrir ni qué va a tener el año que viene, casi todas tienen estos cambios. A mí, con sus más y con sus menos, con sus episodios más y con sus estos, creo que nos dejó la última temporada verdaderos momentazos. Ese final de Lorca sigue siendo lo que más me ha gustado a mí de toda la serie, junto con el episodio del Cid. Es que me pilló totalmente y absolutamente. Así que El Ministerio del Tiempo, que no sé si la veremos el 2021, pero vamos, por soñar y por desear que no queda, como diría Federico. Así que El Ministerio del Tiempo es lo que ocupa el puesto número 5 en mi top 10 de la serie más esperada, que espero que vuelva en este 2021. Jorge, tu cuarta.
Pues esta creo que sí que va a tener, vuelve este año, y es la primera que la que comentaba antes que me ponía deberes. Mayans MC, este spin-off de Sons of Anarchy, esa serie pues que dejó un tan mal, como decir, que tan maltratada con el tema de los premios, porque uh-huh. creo que es una serie que en su momento pues más o menos y demás, pero que sí que pasó completamente desaparecida con los premios. Yo creo que no tuvo apenas nominaciones, o es que no tuvo ninguna, no me acuerdo exactamente cómo fue, pero la ciencia y gestoria, pero sobre todo alguna que otra temporada y alguna que otra actuación, creo que sí que merecía mucho la pena. Y Mayans en sí, vi la primera temporada, el caso es que pues no se puede comparar, yo creo que con lo que fue Sons of Anarchy, pero es una serie correcta, una serie que el caso es que la primera temporada me gustó, pero la segunda temporada pues no he visto nada de ella. Uh-huh. Y aprovechando que parece que sí que parece que este año tenemos tercera temporada, a ver si me pongo las pilas, veo la segunda y así veo también la tercera temporada en este 2021.
A ver, la serie que pagaba todas las facturas de FX, luego llegaría Ryan Murphy, llegaría American Horror Story, llegaría lo que tú quisieras, pero después de, en su momento, Nip Tuck y The Seal, que es la que de alguna forma lo empezó a crear como ya el sitio, o uno de los sitios de ver ficción en Estados Unidos, Sons of Anarchy tenía una audiencia sencillamente espectacular, brutal. Antes de que llegase los zombies, de verdad que yo quiero recordar que lo que más se veía en cable antes de que llegase The Walking Dead, y Carl Shatter es de los primeros, de la primera jornada de showrunners conocidísimos, luego ha caído en desgracia por distintos momentos, y decía hasta las nominaciones, yo recuerdo las campañas todos los años porque Kitty Sagal la nominasen, especialmente por la segunda temporada en la que hizo una absoluta maravilla. Yo la segunda temporada, yo la dejé de ver los últimos años, aunque al final Lorena me la contaba todos los episodios, así que me enteraba exactamente igual, pero yo la segunda temporada seguiré defendiendo a capa y espada como de las mejores cosas que yo he visto en televisión. Y el final de la tercera, que mira que era flojita toda la parte irlandesa, pero el cierre de la tercera me parece soberbio. Sí.
Justo, creo que la tercera temporada justo tenía muchos capítulos que luego se verá que son importantes para la trama posterior, pero el cierre de la tercera temporada es muy bueno. Y además es una serie que creó un fenómeno de fan, y al final todo el tema de estética motera y todo el rollo este del Sam Crow y tal, se ha convertido un poco en cultura popular y en hacer bromas y hacer comentarios.
No, Carlos, tu cuarta.
Pues tengo que duda, pero venga, vamos a poner la última americana, American Gods. A mí me parece una serie con un guión, en fin, llamativísimo. Me compré dos o tres libros de Gaiman, ¿no? A partir de ver la primera temporada y los primeros episodios, con un actor impresionante, como la copa de un pino. Y vamos, me atrae mucho saber, como no he podido ver aún nada, me atrae mucho saber cómo va a ir esta temporada.
Empezaría.
Conocer algo.
Ya mismo. Está ya. Este fin de semana, si no digo que este fin de semana, o menos esta semana anterior.
No aún no he visto el comienzo.
Pues vale, ya tienes ahí para el final de la temporada, seguro.
Mi cuarta es la serie que ha tenido el cliffhanger que más me ha fastidiado, cabreado o dejado con la miel en los labios en todo este 2020. Y sí, es una serie de animación para dibujos para críos que se llama Hilda. de verdad. O sea, la serie está maravillosa. Yo he hablado para arriba y para abajo es de todas ellas. Es una absoluta delicia. Es para verla con críos o solos, de verdad. Es una maravilla de serie. Los cómics exactamente igual. Pero la segunda temporada, que tiene los episodios de 20 minutos y de repente el último episodio dura 40 y tantos, y ya me mosqueó, pero ya no es que dure 40 y tantos, es que te deja con un pedazo de cliffhanger de decir, la madre que los tuvo y que no voy a tener hasta la siguiente. Así que no sé lo que tardarán, porque entre la primera y la segunda temporada tardaron 2 años, la animación siempre lleva más tiempo, aunque quizás en la época de pandemia es lo que más podemos tener seguridad de que se va a estrenar. No es absolutamente nada de ella, pero vamos, por mi bien y por el bien de mis hijas, porque si me han llamado, si me ha dicho a veces Madison, ¿cuándo vamos a ver Stargirl? No quiero decir cuando le dije que no hay más, pero ¿cómo no haber más? Y mira, si yo ya sé cómo se ha quedado.
Si yo la veo.
Estoy aquí, porque estoy aquí contigo. Sí, ya. Pero papá, pero mañana sí, ¿no? Además, me ha dicho creo que ustedes, no hay más, pero mañana estará el siguiente, ¿no? No. ¿Pero cuándo? Pues no lo sé, pero ¿cómo que no lo sabes? Si tú lo sabes todo, como dice mamá, yo, ya, pero esta no. Gilda, de verdad, dadle una oportunidad y decidme si llegáis al último episodio de la última, de la segunda temporada y hasta ahora la última de ellas, si no tengo razón de que es de los mayores cliffhangers que nos dan todas las series en el 2020. Es una serie sencillamente deliciosa, de verdad. Altísimamente recomendable, que hace un porrón de tiempo que no lo decía. Vale la pena muchísimo que veáis Gilda, vosotros, con la familia, con que sea, es una absoluta delicia. Estamos ya en el podio, José. Jorge, vamos con la tercera.
Pues mira, otra que creo que sí que también, bueno, son deberes también que me pongo, y sí, parece ser que sí que se verá su tercera temporada en este 2021, y es Atlanta, esta serie que reventó absolutamente, ganando todo tipo de premios, porque la serie es una... Yo he visto la primera temporada, me fascinó lo que hizo Danny Glover, es una serie que... De repente, o sea, crees que va una cosa y luego te das cuenta que lo que está haciendo es hacer lo que dé la gana y te tiene ahí enganchado, porque es que lo hace tan bien y lo hace con una manera también experimental, pero con un humor tan peculiar que te tiene ahí enganchado. Y la segunda temporada no la llegó a ver, también tuvo una reunión de premios que no veas. Daniel Glover se puso a hacer otro tipo de cosas, tuvo esto en stand-by, y parece ser que este año, aunque con retraso, porque sí que creo un anuncio hace unos meses diciendo que se retrasaba esa tercera y cuarta temporada, pero sí que ahora tiene intención de ponerse a grabar, además las dos de golpe, y que quizá a finales de otoño o invierno de 2021, este año, veremos ya por fin esa tercera temporada. Así que bueno, tengo tiempo de sobra para ver la segunda temporada, que seguro que me va a encantar igual que la primera, y luego voy a la tercera.
Y aquí es cuando yo me flagelo y, vamos, no me pego contra la pared, no sé exactamente por qué, porque es una de mis series favoritas de todos los tiempos y no me acordaba de todo lo que ha dicho Jorge, que efectivamente está rodando la tercera y la cuarta, que además ahora es posible que tengan más pasta y que lo usen más, porque no va solamente de FX, sino yo creo que va a ser una de las cabeceras de FX en Hulu. Aquí yo creo que nos llegará, veremos a ver, en Star, porque en su momento en España, no recuerdo quién la estrenó, pero estrenó de madrugada y con alevosía, una cosa rarísima. Madre mía, qué envidia te tengo que poder ver la segunda temporada sin saber nada de ella. Es espectacular. Es una de mis series favoritas de siempre. Es una cosa, y lo que dice Jorge es que no sabes qué te va a dar cada episodio. Era una aventura. Y cada episodio independiente. Y además es que puede empezar por un lado y acabar por otra cosa totalmente distinta.
Como lo mucho el capítulo del debate, decir, ¿qué estoy viendo? Y luego el capítulo del cocodrilo, igual. O sea, ¿cómo es posible que haga algo tan increíble? Con cosas tan, pero son tan locas, pero es que es espectacular, realmente espectacular.
Aquí salieron, yo creo que tiene un listón altísimo, tanto Gobler como su hermano, que es el co-guionista, y Alan Young, que al final está haciendo un montón de cosas después, porque nació y que empezó a hacer allí. Don Carlos, ¿cuál está en el puesto número 3 tuya?
El puesto número 3 tengo una europea. Vamos a ver, es la temporada número 14 de Unidad de Investigación, la tercera de Pequeños Asesinatos de Agatha Christie y la cuarta de Inspectora Marlowe.
¿Y de estas tres cuál es?
Comprender que ya hay que juntar un poco, ya no puede ser. Bueno, son el paquete europeo que hay dentro de las generalistas. La Unidad de Investigación, una francesa un poco, perdona, tampoco, pero bueno, ya que me voy a meter esto acá. Los Pequeños Asesinatos es una deliciosa comedia, no la habéis visto por tour ninguna, pero vamos, son 30 y tantos capítulos por temporada, es una barbaridad, ¿no? Bueno, lo del nombre no sé por el cuento de que viene, porque no tiene, bueno, por el inspector y tal, ¿no? Pero con un juego entre el inspector y dos ayudantes que tiene. quizá no todos los capítulos, pero es la pena ver un poquillo. Y luego la inspectora Marlowe es una cosa deliciosa, es una policía absolutamente como un cencerro, con el gorro de que tiene de aviadora. La cuarta temporada en Francia es un exitazo brutal y es de los pocos que Calle 13 deja sin poner anuncios, así que con eso ya
un plus, ¿no?
Ya veréis que está ganado al cielo.
Mi tercera es la segunda española y es como no historias para no dormir. Pues eso, que no voy a decir mucho más. Que tengo muchísimas ganas de ver lo que ocurre y el nombre más clásico. Para mí, además, después de tener a Alejandro Ibáñez y hablando un poquito de todo eso en Serie Nostrum, tengo muchísimas ganas de ver lo que ocurre con gente de primerísima fila dirigiendo y haciendo su adaptación de episodios clásicos de lo que es historia viva, absoluta, del nombre de las series en España, ¿no? Historias para no dormir, la continuación de estos 5 episodios que vamos a tener en Amazon Prime Video, parece que a lo largo del 2021 es la tercera serie que más ganas tengo que regrese. Durante este 2021 que lleva demasiado tiempo fuera de la televisión y ahora que además los americanos han rescatado The Twilight Zone o el Cuentos Asombrosos o cosas similares, pues yo creo que era desde luego legítimo que volviese a Historias para no dormir a ver la televisión española. Don Jorge, tú dos.
Pues me quedan 7 porque he hecho un top un poco más largo porque siempre me chafáis un montón y me toca luego improvisar y ahora por una vez que hago un top bien preparado con digo bueno con las que me chafen.
Yo voy a decir ahora 3 en el dólar, así que puedes
comprar. Bueno, voy a coger dos cualquiera y luego el resto lo hacemos en la bola extra y ya está. Una serie que tenía pendiente ponerme al día y me he puesto al día ahora en Navidades y que creo que su sexta temporada y no sé si es la última, tengo la duda, parece que sí que llegará en 2021, aunque pues seguramente sea a final de año. Better Call Saul. Uh-huh. Que sí, quiero creer que sí que se emitirá a final de año. O sea, es increíble, o sea, una serie increíble. No sé por qué, igual, no sé por qué no vi su momento cuando se estrenó esta quinta temporada en su momento. La vieron en Navidades porque me acordé y es que es espectacular. O sea, es que no sé. Sigue chocándome el decir, fíjate con lo que había sido Breaking Bad y con lo que todo el mundo podía tener en mente, cómo han hecho una serie completamente distinta, cómo han hecho un personaje que ya está trazado y lo han recreado de nuevo, aunque ya en estas últimas temporadas empieza ya a aparecer o empieza ya a dejar sus notas de lo que está por ver, pero bueno, luego tiene el personaje de su pareja, de King Gressler, que es increíble y también bastante increíble que esta mujer no la hinche a premios porque lo hace muy bien y esta última temporada lo hace espectacularmente bien. Y no sé, es que es una serie de 10, es que no tiene otra. Y da igual que haya visto Breaking Bad que no, porque además en mi casa mi pareja no ha visto Breaking Bad y está igual de fascinada con esa serie. Y creo que a mucha más gente también le pasa. Una maravilla, Better Call Saul.
Y esta es una de las principales que tengo de lo que me ocurrió en su momento con The Americans, que siempre la veía detrás, esto es lo que ocurrió con Better Call Saul. Y no tiene ninguna explicación. Y he vuelto a ver, la primera temporada la he visto como 2 o 3 veces para intentar engancharme de nuevo. Y no sé exactamente cuál va a ser la fórmula, si es en verano, si es obligarme a verlo a las 5 de la mañana cuando me despierte. No sé exactamente qué leche va a ser, pero sí, porque mira que hablaban bien de las temporadas anteriores, pero las dos últimas, o sea, la aclamación de especialmente de la crítica americana es una cosa, pero totalmente descomunal. Así que sí, es una desde luego de las 2 o 3 grandes propósitos pendientes que tengo para este 2021 es engancharme a Better Call Saul antes de que se estrene la última temporada. Eso es total y absoluto. No, Carlos, tu segunda, o segundas, bueno, o yo qué sé, haz lo que quieras. ¿Para qué? Ya.
Americanas, ya de tal, ¿no? De las clásicas. Y Magnum la voy a meter por no sé por qué. No, a mí no me vuelve loco, me gustaba mucho.
Pues entonces no la metas, que es tu 2, leche. Dime la que te apetece.
Sí. Bueno, pero en El Cid de Los Ángeles, que es una serie de día, y sobre todo 911 Lone Star. Melodramática, sentimental, todo lo que tú quieras. Pero joder, yo cuando veo 911 veo, y esta última de 911 Lone Star, es cuando eso que yo siempre os digo, coño, es que lo que iréis a los americanos tendría que ser millonarios. Es decir, ¿cómo se puede tener esa facilidad para hacer un guión tan profundo, tan que te conmueve, que te eriza la piel? El otro día, por cierto, oí a uno que no sé, era un periodista tal que decía que se le erizaba el pelo, tal cual, digo, hombre, el vello, lo que se pone de punta es el pelo y lo que se eriza es la piel, era al revés, ¿no? ¿Cómo consiguen el crear unos estados de ansiedad, inmediatamente pasar al humor, inmediatamente pasar a la tragedia, y desde luego esta serie de 90 a mí es algo que me tiene comido el corazón, es decir, maravillosa, me encanta.
Yo esta he visto mucho menos de lo que debería, porque ya veis que yo soy un enamorado absoluto de Rob Lowe y de todo lo que hace. Rob Lowe, por cierto, que tiene un podcast semanal de entrevistas en el que habla un poquito de cosas, ha tenido mucha gente de Parks and Recreation, y hace 2 semanas, si no recuerdo mal, tuvo Mike Sure, al creador de Parks and Recreation, y el creador posteriormente de Good Place y de un montón, vamos, mi show grande favorito, una de mis personas favoritas en general, habla un montón de interioridades de cómo metieron a su personaje en Parks and Recreation y de la evolución que tuvo la serie y de lo que sacrificaron para poder tener a Amy Poehler entrevistando a Leslie Knope. Yo ya lo he oído varias veces antes, pero vamos, ellos tenían el hueco justo después de la Super Bowl para lanzar la serie y decidieron no cogerlo con tal de poder tener a Amy Poehler porque estaba embarazada y poder retrasar, y renunciaron a poder grabar X episodios, que al final es perder dinero. O sea, si estás diciendo que tenías una orden de tantos episodios y la cortaron, porque los dos, tanto él como Greg Daniels, el creador de The Office y co-creador de Parks and Recreation, sabían que no había otra de Leslie Knope que no fuese Amy Poehler. Y una de las cosas curiosas que cobraba Rob Lowe de 911 Lone Star es que su hijo está de guionista. Y cómo fue la situación de uno de los episodios de la temporada pasada o de esta temporada, que lo había escrito el hijo, y vamos, dice, y mi hijo se divirtió un poco, ¿para qué voy a decir otra cosa? Dándome señales de papá, no lo estás haciendo bien. No, es que aquí tienes, realmente no, es esto lo que tienes que transmitir, no es distinto. El podcast vale mucho la pena, es uno de estos que están saliendo después del exitazo que ha tenido Dax Shepard con su programa de actores haciendo podcast de entrevistas, pero este en concreto, el resto están bastante bien todas, pero este en concreto está muy muy bien, y qué reinvención de carrera Rob Lowe, que está totalmente hundido después del ala oeste y después de Parks and Recreation especialmente. Vamos ya con solamente, nos queda una, bueno, nos queda un montón, pero solamente una pequeña parada, y vamos ya con el top 1 de las series que esperamos. Estamos ya de vuelta. Jorge, ¿cuál corona del top?
Pues mira, voy a salir con una distinta a lo habitual, porque no voy a decir los clásicos que estoy diciendo en los últimos programas de una manera u otra, y me voy a ir con una que parece ser que sí que tendrá nueva temporada este año, aunque no ha puesto ya mucho dinero por ello, y es de Marvelous Mrs. Maisel, que por lo que he leído empezó el rodaje en septiembre, tuvo que parar por la pandemia, y está todo pendiente de retomarlo ahora en enero, que también tengo mis dudas sobre esto. No sé cómo de avanzado estará, aunque sí que hay algunas imágenes del rodaje que están por ahí danzando, y a ver si suerte, y sí que tenemos esta cuarta temporada de Mrs. Maisel, una comedia maravillosa de Amazon, que también se llevó hinchada a premios en los años que se ha emitido sus temporadas, y a ver si tenemos suerte y este año tenemos una cuarta temporada.
Don Carlos, ¿cuántas hay en el puesto número 1? ¿7, 14, 25?
No hay más de medio que recurrir a los clásicos, y para mí los clásicos ya sabéis cuáles son. Dos series un tanto veteranas. Chicago PD, la temporada número 17, y Ley y Orden, Unidad de Víctimas Especiales, la temporada número 352, o lo que sea. Vale, de acuerdo. Estoy de acuerdo con vosotros que ya llevamos esta temporada, pero joder, es que son sensacionales. Es que son... Oye... algo que te pega al televisor, que te pega, que tiene, sí, algún episodio flojillo tiene que tener tal cual, pero Chicago más con mucha más acción, mucho más profunda, mucho más negra, mucho más dura. Ley y Orden, aunque no sé cómo esta temporada cómo irá, son dos clásicos que resisten el paso del tiempo y que yo creo que resistirían muchas más temporadas.
Y lo de Dick Wolf, después de haber creado la franquicia de Ley y Orden, habían lograr tener una nueva franquicia con 3 series de Chicago.
Es el puto amo.
Mansiones y cuántas salas tiene construido ese hombre. Yo oí lo que había cobrado por revenderle de nuevo a NBC los derechos de sus series de Chicago, porque los tiene él para sí mismo, y estaba hablando de centenares de millones de una serie que ya había producido para emitirla en lineal, pero como ahora la querían para Peacock, se la volvían a pagar. Es decir, mis dieces.
El puto amo.
De Dick Wolf se habla en un episodio de Los Sopranos.
No voy a
dejar un spoiler aquí, pero acordaros de que en un episodio ya habla de que aquel dice, no, me ha llamado Dick Wolf, para que es algo maravilloso. ¿Hace cuántos años era? Madre mía.
20, de Los Sopranos, del 99-2000, y pues eso, él y Brahim.
Habla aquel de 20 años.
Totalmente.
Ya entonces era un monstruo.
Pues yo cierro con mi 2 y con mi 1, porque me he saltado el 2. No se había dado cuenta de ninguno de los dos, y no voy a decirlo después, y me he saltado. Y mi 2 y mi 1 yo creo que lo puedo decir juntas porque son mi serie favorita de este año y mi serie favorita del año pasado. De hecho, la 1 no se ha podido emitir en el 2021, el 2020, probablemente por la pandemia. En el puesto número 2, Ted Lasso. Pues ya hemos hablado de ella arriba y abajo. Jorge tiene la portada de atrás para poder comprobarlo. Ha sido mi serie favorita del 2020. Llegó en el momento perfecto, algo como había ocurrido con The Crown previamente. Pude ver todos los episodios antes de que se convirtiese en el fenómeno que se convirtió posteriormente, y es una absoluta y total delicia, y es para mí pues eso, el momento feliz, el lugar feliz dentro de un año complicado, es de las cosas que recordaré para atrás, junto con Ver y Gilda con mis hijas y cosas similares, de verdad que lo recordaré en mi pasado seriéfilo. Y la uno es mi serie que antes de que todo el mundo hablase bien de ella, yo ya estaba totalmente enterado, que es Succession. Succession no sé cómo va a estar para poder grabarla, están locos por hacerla, están los guiones hechos, pero al final es una serie que se rueda en muchísimos sitios, en la que se vuela a Europa a cazar osos, o lo que no son osos, o lo que no son cerdos, o hacer barbaridades, o se cogen chalets, o se cogen castillos, porque aquí no cogemos
tonterías. O yates enormes.
O yates enormes para terminar una maravillosa segunda temporada. Estoy loco por ver qué ocurre con la tercera temporada, se va a extender este año, se tuvo que parar todo el rodaje, espero que llegue el 2021, así que la serie que más ganas tengo que ver con diferencia en el 2021
a mí es una serie que me genera sensaciones encontradas, porque creo que es una grandísima serie y que está muy bien. Sí que es verdad que me extraña un poco el cómo la premisa inicial, que es la enfermedad de Logan, luego desaparece por completo de la serie, y creo que ahí patina un poco, o chirría un poco, o menos pensaba que iba por otro lado, pero lo que pasa es que luego es una serie que en la cual no sé quién me cae peor de todos, y es decir, es que a mí yo, lo que realmente me gustaría que pasara es que, por ejemplo, cuando la escena del yate de la asesorada, que caiga una bomba y mueran todos. Y entonces me haría muy feliz, porque es increíble cómo, o sea, el grado de mezquindad, el grado de malicia, el grado de o sea, es que es algo, no lo sé, es que no puedo con ninguno de ellos, pero la verdad es que está tan bien hecha y es tan interesante la historia y sobre todo al final, a pesar de que son millonarios, o sea, son todos tan humanos en cuanto a inseguridades, a problemas, a de todos, no sé, es una sensación fascinante, sin duda.
Yo lo echo mucho de menos, ya es como la familia. Yo esto al final es una cosa de estas... No sé, a mí me fascinó desde el primer momento, y yo recuerdo a la gente odiar el primer episodio y dije, ¿pero por qué? Pero si esto es lo más divertido. Es decir, es la mejor comedia que hay en emisión. Yo, es una cosa que digo muchas veces y que defiendo a esa edad, ahora que tengo Los Sopranos de fondo, es que yo con pocas series me he reído más que con Los Sopranos. The Wire tiene sus momentos. Tiene sus tocados y momentos muy, muy graciosos. Pero yo no me he reído con pocas series como me he reído con Succession. De verdad, o sea, yo el momento del primer episodio del baño de Calc tuve que parar la serie, pero de los recuerdos, de momentos en los que te has reído más, ese, yo me he reído un montón con Ted Lasso, yo creo que no he llegado a reírme en ningún momento, como en alguno de los momentos de Succession, especialmente en la primera temporada. No. Jorge, tú tienes una más por ahí, ¿no?
Sí, tengo varias, bueno, tenía Ted Lasso también apuntada, y luego tengo pues los sospechosos habituales, tenía también The Voice, que no pasa que está siguiendo, no sé yo si tenemos temporada o no, porque está, imagino que sí, que tanto el rodaje como la postproducción debe ser bastante potente. Tengo The Mandalorian, que esta sí que parece ser que final, sí que parece que al final, o sea, que no va a ser, ya de hecho cuando anunciaron que no iba a ser final de octubre o noviembre como las anteriores temporadas, sino que más bien diciembre o incluso enero, y luego la toda esta Trek, que parece que sé que Picard sí que parece que va a tener una nueva temporada en 2021, que por cierto he leído que sí que hay tercera temporada, con lo cual
sí, está
que
confirmada ya.
Todo el mundo está contento y todo el mundo y con la serie, así que nosotros los Trekkies pues encantados de la vida, y Discovery pues a ver qué tal, no sé si habrá mucho rodado ya a lo largo del año
empezaron a rodar la semana en la que emitieron el primer episodio, porque lo confirmaron la renovación y que empezaban a grabar justo la semana ahí, ya no sé
cuándo fue, noviembre, ¿no? Sí. Bueno, ¿este juega en Vancouver?
Sí, estoy rodando todo en el norte, yo creo que es Dalrymple, en Canadá.
Igual, sí, me parece que es una serie que en postproducción sí que debe tener bastante tralla, a ver qué hacen. Esas son las que tenía anotadas.
Don Carlos, cuéntame las otras 70 que tenías, anda.
Bueno, perdón, por aquí tenía la tira, pues tenía Stranger Things, The Crown, Friends, Vikings,
Los
Hombres de Paco, True Bloods, Las Familia Adams, mira, Walker, The Stranger, esa era una de las que
había. A ver qué ocurre con este.
Otros, aunque no con el actor.
No, cogiendo uno de los actores de Sobrenatural, que por fin ha terminado la serie, por fin, o para desgracia de la gente, ha terminado la serie, y esta va a ser la continuación que tenga, sí.
Shameless, el joven Sheldon, bueno, la tira.
Yo solo tengo una más. Dime, Jorge.
No, que nos hemos saltado también lo que hacemos en las sombras. Que
esa,
creo
es
que
la que yo. Esa es la única que tenía yo fuera y que he dejado finalmente, que tenía en medio y no sé de dónde me encajar o dejar de encajar, porque me he acordado de historias para no dormir posteriormente, no me he acordado de Atlanta, que hubiese sido también un problema ahí en medio, y la que tenía los que hacemos en las sombras. Ha tenido una segunda temporada memorable, uno de los mejores episodios, el de Daytona, yo creo que de todo el año. Si tuviese que hacer un top de episodios, segurísimo que estaba ahí. Y sí, lo que hacemos en las sombras, mira que estuvo bien la primera temporada, pero la segunda totalmente de forma, Jorge.
No pasa nada, una delicia y un pasatiempo. Con otra cosa súper super bizarra, tanto la serie en sí como la génesis de donde viene la serie, pero bueno, chapo, qué maravilla.
Pues hasta aquí tenemos este top que amenazamos con repetir todas las semanas, así que dejadnos en los comentarios en YouTube o en iVoox cuáles os ha gustado, cuáles son las que más esperáis, y ya adelantamos que vamos a intentar hacerlo así para que la gente nos escriba ya de cara a la semana que viene y que nos vayan contando, nos dan pistas. La semana que viene lo que vamos a hacer es pasar de lo que esperamos a lo que más nos ha dolido, y es que Beatriz Martínez hizo en fueradeseries.com un artículo que pone las notas con las cancelaciones o los cierres de temporada, o los cierres de serie mejor dicho, del 2020, así que haremos las cancelaciones o los finales más dolorosos de series que hemos tenido en el 2020. Seleccionaremos de todo ese artículo y alguna más que pueda haber por ahí que más nos han dolido, que más pena nos han dado, de series que terminaban o que al menos han anunciado el final durante el pasado 2020. Eso lo haremos por la semana que viene. Como os digo, nos podéis escribir a info@fueradeseries.com o dejarnos comentarios en las redes sociales o allí donde se permite, fundamentalmente en YouTube y en iVoox, para comentarnos alguna de las que queráis, o este top 10 que hemos hecho, cuál echabais de menos, cuál os ha gustado, cuál nos ha gustado y cuál os apetece más tenerla. Con esto terminamos este top. Jorge, hasta la próxima semana.
Hasta la semana que viene.
Don Carlos, hasta la semana que viene.
Un beso grandísimo, hijo mío.
Iremos mucho más rápido, que ahora ya Don Carlos has aprendido que tiene que poner las dos clavijas, así que no será tan complicado y amenazamos con volver todas las semanas. Por lo demás, haciendo un poquito de resumen de la casa, hemos debutado Universo Marvel, ese análisis que estamos haciendo, igual que hemos hecho con las series de Star Trek y de Star Wars, en las cuales en las dos está Jorge Navas. Lo hemos hecho ahora con Universo Marvel, con todas las series. Hemos debutado con los dos primeros episodios que se emitieron la semana pasada de la visión de Bruja Escarlata y la visión. Es igual que Universo Star Trek y Universo Star Wars, un programa independiente. Tenéis que buscar en vuestro reproductor de podcast Universo Marvel. Cuando estamos grabando esto todavía no está autorizado porque Apple Podcast tarda un poquito más, pero a lo largo de esta semana os aseguro que estará ahí, que estará en Google Podcast. Ya lo podéis encontrar, eso sí, en iVoox, en Spotify, y en nada lo tendremos, que también hemos hecho una probatura distinta para grabarlo. Lo tenemos subido a YouTube y lo podéis ver también. Así que aprovechad y verlo si os ha gustado o si no, que de todo ha habido, pero suscribiros ya porque ahí vamos a analizar todas las series, y no solo las series. Hablaremos también de los cómics, hablaremos también de las pelis cuando lleguen, si es que llegan, del Universo Marvel. Universo Marvel, de fuera de serie, buscarlo así en el productor. Lo dicho, Jorge, Don Carlos, a la semana que viene volvemos. Gracias por escucharnos. A todos vosotros, recordad, tened muchísimo
cuidado fuera.
Hasta luego.